Son las 8 de la tarde. Comienza Onda Madrid, El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. A Pedro Sánchez le han preguntado esta misma tarde en una rueda de prensa en la cumbre del clima aquí en Madrid y ha habido preguntas, no demasiadas, decenas de periodistas. ¿Y cuántas preguntas creen ustedes que ha admitido el presidente del gobierno? Cuatro preguntas. Llamar rueda de prensa a eventos como estos es falsear la realidad. La rueda de prensa es otra cosa distinta a lo que hemos visto hoy. Ya no pedimos a los periodistas que haya repreguntas, que se pueda repreguntar, que eso pasó ya en la historia. Pero hombre, que haya unas cuantas preguntas en un momento donde el país vive algunas dificultades políticas y algunas inquietudes e incertidumbres tampoco estaría mal. Dos preguntas para el clima y dos para la actualidad española. Y a Sánchez le han preguntado por las condiciones que pone Esquerra Republicana para dar su apoyo en forma de abstención, que no es otra que hablar de soberanía, soberanía y soberanía. Esto parece, parafraseando a Julio Anguita, aquello de programa, programa y programa. Bueno, pues de ahí no se caen los republicanos catalanes. Soberanía, soberanía y soberanía. Pero Sánchez se tapa en el burladero de la cumbre del clima, no entra en la cuestión y sale por la tangente con un razonamiento que roza en algún caso la provocación y en otra el absurdo. La estabilidad, dice el presidente del gobierno en funciones, es un asunto de todos los partidos y no solo de dos, del PSOE y de Unidas Podemos. El único que se ha mostrado tajante es que no habrá unas terceras elecciones. Una evidencia así la tiene solo en este momento el presidente en funciones, que debe tener mucha información para ser tan tajante y taxativo con este argumento. Los demás, otros partidos, no lo ven tan claro. Es evidente que el presidente no tiene ninguna gana de entrar en asuntos tan espinosos como las demandas de la Esquerra Republicana de Cataluña. Podía haber despachado la pregunta con un no rotundo. Podría haberlo hecho. No aceptaré hablar de la soberanía de Cataluña. Pero no ha sido así el caso. O no quiere, o no puede, o no debe hacerlo en este momento. Y podría querer, y podría poder y deber, con un razonamiento simple y cabal. No hablaré sobre aquello que no puedo hablar porque no está en la ley y, en consecuencia, no podré hacerlo por mucho que sea el presidente del Gobierno de España. Sería suficiente, señoras y señores, con esto, con apelar a la ley y que la ley se cumpla. La pregunta de la compañera del Mundo era bien clara. Sánchez, lo van a notar ustedes, ha tardado en entrar, como si hubiera ese artilugio, ese truquillo de no entrar a la respuesta de la pregunta, mientras que uno gasta palabras para hablar de otra cosa, está pensando qué responder a la pregunta que le han hecho. Parece que eso es lo que ha ocurrido hoy en la rueda de prensa, ya digo, esa singular y peculiar rueda de prensa de cuatro preguntas.
Sí, presidente, yo, aunque estamos en la cumbre del clima, le quiero preguntar por la situación política española, porque en las últimas dos semanas apenas hemos tenido oportunidad de escucharle. Y Esquerra ha insistido hoy en que quiere negociar con el PSOE la soberanía de Cataluña y no hablar de competencias. Entonces, me gustaría saber cuál es la oferta que usted va a hacerle a Esquerra, hasta dónde está dispuesto a llegar. Y luego también si todavía contempla la posibilidad de una investidura antes de Navidad o ya está pensando en enero. Muchas gracias.
Bueno, gracias Marisol por tu pregunta. Vamos a ver, yo creo que lo que nos convoca hoy aquí pues es la acción climática, es la lucha contra el cambio climático en su adaptación y en su mitigación. Y es evidente que esto es algo que está promoviendo y liderando Naciones Unidas y que nosotros hemos asumido desde hace ya 15 meses después de la moción de censura y posteriormente en toda nuestra acción
bueno,
política.
Tiene estabilidad el presidente del gobierno y otros dirigentes políticos. Le preguntan por una cosa, responde en otra con toda la tranquilidad y normalidad del mundo. Y la pregunta, miren ustedes, aunque no le ha gustado al presidente del gobierno y ha reconocido que estamos aquí para otra cosa, para hablar de la cumbre del clima, del calentamiento global, etcétera, la pregunta es pertinente porque Sánchez lleva sin hablar con los periodistas desde el día de las elecciones. en esto copia muy bien aquello que le decía Rajoy cuando le llamaba señor Plasma, señor Plasma. Hemos de interpretar, pues, que el presidente no tiene la respuesta a la pregunta, la única pregunta que interesa a millones de españoles. ¿Qué va a ceder si Esquerra Republicana facilita su investidura y solo quiere hablar de soberanía? Lejos de responder, vuelve a pedir la colaboración del PP, a cuyo líder aún, por cierto, no ha llamado después de 3 semanas.
Y es que el desbloqueo y la gobernabilidad de España no depende solamente del Partido Socialista, ni tampoco de Unidas Podemos. Depende de todos, de todas las fuerzas parlamentarias. Si no hay una alternativa a la propuesta de gobierno que ha hecho el Partido Socialista con Unidas Podemos, la reflexión, después de 2 procesos electorales que me gustaría hacer a los líderes del resto de fuerzas políticas, es esa. Que el desbloqueo, la gobernabilidad, es una cuestión que depende de todas las fuerzas políticas.
El presidente apela a la oposición, pero la oposición, el PP en concreto, no está por la labor. La única forma en la que Casado podría acercarse a Sánchez es si este rompe el pacto de Podemos y todos los contactos con Esquerra Republicana de Cataluña. Y esto, presumiblemente, no va a suceder. Si bien hay voces en el PP que no piensan exactamente como Pablo Casado.
Pedro Sánchez ha fracasado de nuevo en la segunda convocatoria de elecciones que él mismo forzó a manera de referéndum y que perdió. Pero sumando su fracaso al de otros, se dispone a dar continuidad a la ingeniería política y social de demolición que inició José Luis Rodríguez Zapatero hace unos años.
Ya sé que lo que digo no es compartido por la mayoría de los dirigentes del Partido Popular, pero honradamente lo creo. Creo que Pedro Sánchez, gobernando en solitario y habiendo sido investido con los votos del Partido Popular, pues demostraría que el Partido Popular pone el interés de España por encima de todo.
Es la voz y la opinión de Esperanza Aguirre, que no tiene ya ni poder, ni siquiera algo de influencia dentro del Partido Popular, pero es una voz más. Y por cierto, Ciudadanos quiere hacer ahora lo que pudo hacer cuando tenía 57 escaños. Llega tarde, muy tarde. Su propuesta es la de un partido empequeñecido que aún no sabe muy bien qué es lo que le ha pasado y, de hecho, aún no han reconocido los errores.
Ese acuerdo parlamentario de PSOE, PP y Ciudadanos de 221 escaños sí que es un acuerdo moderado y sí que es un acuerdo constitucionalista. Por eso proponemos que hagamos algo histórico, que por primera vez desde la transición los partidos constitucionalistas no se apoyen cuando no tienen mayoría en los partidos nacionalistas, sino que pacten entre ellos.
Habla quien pudo hacerlo y no lo hizo en compañía de Albert Rivera. En fin, que los vetos, señoras y señores, no llevan a ninguna parte. También eso es cierto. A ninguna parte vamos con esta división entre las derechas y las izquierdas que nos llevan a tiempos ya superados. O eso hemos pensado. Vetos, cordones sanitarios, bloqueos y más bloqueos. Así es difícil seguir. Pero para que todo esto acabe, convendría que los españoles un día nos enteráramos de que Pedro Sánchez quiere tomar un café al menos de un cuarto de hora con Pablo Casado. Apelar a la supuesta responsabilidad de Casado y el PP sin hablar con su líder es un sinsentido que tampoco tiene una fácil explicación.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y mientras que en algunas zonas de España la Constitución es para algunos partidos el pasado y papel mojado, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se la homenajea antes de que el día 6 cumpla 41 años.
Renovamos nuestro compromiso con ella. Un compromiso que se hace tanto más importante y necesario cuando contemplamos cómo algunos quieren volver a las andadas decimonónicas y negarla o destruirla. Los políticos de la transición lograron con la elaboración del texto constitucional un éxito histórico. Y resulta triste y lamentable contemplar cómo hoy algunos recién llegados a la política quieren negarles su legitimidad y su patriotismo.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que después, en otra parte de su discurso que vamos a escuchar, ha inquietado y molestado a algunas filas, especialmente del Partido Socialista, porque la presidenta ha defendido la vigencia de la Carta Magna y su papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades públicas en España, y ha señalado que es un día para renovar el compromiso con la defensa de este texto que nos protege y nos cobija a todos. Y como les digo, malestar, cierto malestar, eso es lo que ha causado en el PSOE esta parte del discurso de la presidenta madrileña que van a escuchar, primero a ella y luego al socialista Ángel Gabilondo.
Los nacionalismos étnicos y supremacistas, esos nacionalismos que han provocado las peores guerras mundiales de la humanidad. De ahí que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas que, en nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico, quieren romper nuestra noble y antigua nación.
Somos capaces no tanto de utilizarla como arma arrojadiza para dividirnos, sino para tratar de unirnos en un proyecto común.
Este es el Enfoque de Onda Madrid. A las 8 y 10 minutos vamos ya con el resto de la actualidad en titulares y con Javier Mar Domingo. Más problemas para el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez.
Anticorrupción pide imputarle, igual que al que fuera su vicepresidente, Gaspar Zarrías, por prevaricación y malversación. Presuntamente concedieron un préstamo de casi 6 millones de euros a una empresa cárnica en 1999. La noticia les llega apenas unos días después de conocer la sentencia de los ERES por la que Chávez fue inhabilitado 9 años.
Y a pesar de que algunos partidos políticos, algún partido político como vos lo niega, esto ya empieza a hartar y mucho. Nuevo caso de violencia de género contra una mujer.
Ha sucedido en el Prat, en Barcelona. Una mujer de 41 años ha sido asesinada a manos de su pareja de 44, que se ha entregado a la policía. Ambos son de nacionalidad española. Con ella son 52 las mujeres asesinadas en España este año a manos de sus parejas o exparejas.
Incendio mortal en Vallecas.
Una mujer ha fallecido tras inhalar humo durante toda la noche tras un pequeño incendio de combustión muy lenta generado en su casa. Tenía 46 años. Los vecinos han dado la voz de alarma a las 8 de la mañana cuando se percataron del olor a quemado.
Y ojo que mañana habrá nuevos paros en la EMT.
Y serán de 24 horas desde esta noche y hasta mañana. La huelga la ha criticado esta mañana aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, que no ve razones suficientes para convocarla.
Cuando en algunos casos además no hay unas razones económicas claras o se ha buscado la fecha de manera quizás muy interesada para presionar injustificadamente, yo creo que el daño que nos hace es muy grande.
Las críticas también llegan desde el ayuntamiento, donde insisten en que la huelga es únicamente política.
Amenábar y Almodóvar copan las nominaciones de los Goya.
Por Mientras dure la guerra, con 17 candidaturas, y Dolor y Gloria, con 16. También hay representación de esta casa de Telemadrid que participa en 8 de las candidatas, entre ellas Madre de Rodrigo Sorogoyen o El cuadro de Andrés Sanz. Son declaraciones de este último a Onda Madrid.
Una habitación donde no sabemos bien qué está pasando, donde hay gente que está fuera, que está dentro, donde hay reflejos en espejos, donde hay una persona al fondo que no sabemos si entra o sale. Pues claro, te da para imaginar y para pensar muchas historias.
Las ganadoras las conoceremos el 25 de enero en la gala de los Goya, que este año viaja hasta Málaga.
Y China prohíbe a Estados Unidos atracar sus buques en Hong Kong.
Lo hace en respuesta al apoyo estadounidense a las protestas de este territorio contra el gobierno chino. También anuncian sanciones a las ONGs de ese país que actúan en Hong Kong, a las que culpan de haber desatado allí el caos.
A las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas noches.
Hola, buenas noches. En 18 minutos empieza en un teatro de París la gala del Balón de Oro, que va a coronar a Leo Messi como mejor jugador del mundo por sexta vez. Opciones de premios para el fútbol de Madrid: Jan Oblak, candidato a mejor portero, y João Félix, Vinicius y Lunin, aspirantes al trofeo Copa al mejor joven. La Federación de Fútbol de Madrid también otorga sus premios anuales. Álvaro Morata recibirá la bota de oro, aunque seguro que ha tenido días mejores para recoger un premio tras la nueva derrota de anoche del Atleti, que le deja sexto a 6 puntos del Barça y del Real Madrid. Además, Bonilla está en la ciudad de la raqueta para hablar con el protagonista de una de las hazañas del año, y también hablaremos del cambio climático, que también afecta directamente al deporte y a muchas familias que viven mirando al cielo.
Pues hablando del clima, Ainhoa González, buenas noches, ¿qué nos cuentas?
Pues que tenemos precipitaciones, hoy poquitas, eso sí, después de la jornada de ayer, que desde luego fue pasada por agua, y hoy lo que estamos teniendo es algo de precipitación en el extremo sur, ahora mismo todavía, pues esas nubes que están dejando lluvia, mientras que en el resto de la comunidad hemos tenido una jornada con algún intervalo de nubosidad, pero en general ambiente tranquilo, pero con viento, eso sí, hoy el viento protagonista. Rachas superiores a los 50 kilómetros por hora. Bueno, pues para mañana ese viento del norte no va a ser el protagonista. Vamos a tener una jornada más soleada. En el arranque del día de nuevo se pueden formar algunas brumas, algunas nieblas puntuales, pero luego sol e intervalos nubosos. Sin el viento que hemos tenido hoy, pero ese viento va a hacer que las temperaturas esta noche sean más frías y que mañana repercutan las máximas, que sean ligeramente inferiores a las de hoy. Así que estaremos rondando los 10-11 grados como mucho. Pero por ahora, lo dicho, mañana sin paraguas, pero habrá que ir preparándolo seguramente para para el miércoles.
¿Y las carreteras cómo están en nuestra comunidad? Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches. A esta hora encontramos densidad circulatoria de salida de Madrid por la A3 en Rivas vacía Madrid y la A42 en Parla. También complicaciones en el acceso por la autovía de A Coruña, en el plantío, y también encontramos retenciones en ambos sentidos, es decir, de entrada y salida en esta misma autovía en el entorno de Aravaca. En la circunvalación M40, tráfico lento en Coslada en dirección a la autovía de Valencia, a la A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Cumbre del Clima Madrid 2019.
Pues hoy en Madrid, en el IFEMA, ha arrancado la Cumbre Mundial del Clima. En ella participan representantes de 196 países y busca combatir los efectos del cambio climático. Esta cita se iba a celebrar en Chile, pero su gobierno decidió cancelar su organización tras los disturbios que vivió el país. En realidad, se iba a celebrar en Brasil, pero Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, como que no se toma muy en serio estos temas. Pasó luego a Chile y de Chile a Madrid. La inauguración de la cumbre ha tenido lugar esta mañana y el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento para que Europa lidere la acción contra el calentamiento global. Informa Pilar Rivera.
Europa, motor del cambio, España lista para dar el paso al frente en la reducción de emisiones y liderar un pacto verde. Palabras de Pedro Sánchez en su discurso de inauguración, en el que también ha arremetido contra los que aún niegan la crisis climática.
Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hubo quienes veían conspiraciones e incluso dictaduras de supuesta corrección política. Hoy por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que si no cambiamos la forma de vivir, ponemos en peligro nuestra propia existencia.
If we don't urgently change our way of life, we jeopardize life itself.
A falta de Trump, Nancy Pelosi encabeza la delegación estadounidense. Pese a que su país ya ha iniciado la retirada del Acuerdo de París, la presidenta del Congreso de Estados Unidos ha asegurado que siguen implicados en la lucha contra el cambio climático.
Quiero decirle a todo el mundo que estamos aquí. Estados Unidos sigue involucrado.
Almuerzo ecológico, denominado La Tierra se agota, elaborado por los hermanos Roca. Ni carne ni pescado, cangrejo azul del Parque Natural del Delta del Ebro, porque es urgente minimizar el consumo de proteína animal.
Y los partidos de la oposición han acudido también a la inauguración. Desde el PP, Pablo Casado ha pedido al gobierno de Sánchez que aborde la crisis climática teniendo en cuenta los sectores más vulnerables. Pablo Iglesias llama a un cambio en la economía y para el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espirosa de los Monteros, todo esto es puro alarmismo. Escuchamos a los tres.
El gobierno de España se comprometa en los plazos adecuados para que las industrias, en especial las electrointensivas, la industria automovilística en España, no sufra ningún plazo que al acortarse pueda generar desempleo.
Es muy grave que 100 empresas sean las responsables del 70% de las emisiones y por lo tanto creo que tenemos que apostar claramente por retomar el control, por democratizar la economía.
Es muy peligroso para el empleo en España que haya un exceso de alarmismo, que se atribuya al hombre cosas que no necesariamente está demostrado que produzca ningún tipo de cambio climático.
Y los reyes de España han ofrecido esta misma tarde una recepción en el Palacio Real a los jefes de Estado y de Gobierno que acuden a la cumbre del clima. Felipe VI ha pedido determinación contra el cambio climático.
Yes, there is still time. But no time
aún queda tiempo, pero no hay tiempo para vacilar. Sí, hay esperanza, pero también hay mucho trabajo que hacer y probablemente corresponderá a varias generaciones culminarlo.
Y nuestro país ha organizado esta cumbre en tiempo récord. Esa es la verdad desde que fue elegida para acogerla. Esto lo hacemos bien, francamente bien. 100.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en 7 pabellones donde se están desarrollando las diferentes convenciones y reuniones. Allí se encuentra nuestra compañera Paloma Nolasco.
Toma de contacto en esta primera jornada de cumbre Pablo Rodríguez, participante en nombre de la Universidad de California, y Giel, voluntaria venida de Escocia.
Estamos un poco pues, intentando asesorar cuando se produce algún tipo de discusión o debate acerca de una medida en concreta y a su vez pues participando activamente en los debates.
Estamos aquí para apuntar la gente en la dirección correcta y para explicar todo lo que está pasando.
Por la tarde el ministro de Agricultura Luis Planes ponía el foco en la alimentación y Joan Roca explicaba el porqué del menú cocinado para los jefes de Estado, en concreto el postre.
Un postre de chocolate, un cacao amargo, era un postre amargo más que dulce, contando la problemática de esa pérdida de biodiversidad en las zonas productoras con los pequeños pueblos indígenas que cultivan cacao y que están sometidos a esas dificultades de colocar su producto en los mercados internacionales.
Ha sido en la zona verde donde mañana más actividad sobre transición justa, salud y finanzas sostenibles.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Pues no dejemos la cumbre del clima porque sobre la investidura se ha producido allí. Pedro Sánchez, que ha dicho que no descarta que en enero se vaya a producir. Ha evitado eso sí sin desvelar que esta negociación con Esquerra Republicana y ha pedido responsabilidades al PP y Ciudadanos, ya digo, sin contarnos qué está negociando realmente con Esquerra. Desde la formación catalana apuestan por un pacto con el PSOE, pero sin prisas y con la palabra soberanía sobre la mesa. La crónica es de Noelia Ontoria.
A pocas horas de la segunda reunión entre el PSOE y Esquerra para negociar la investidura, el dirigente republicano Pere Aragonés deja claro que no tiene prisa por hacer presidente a Pedro Sánchez antes de Navidad. Quiere primero atar una solución para la crisis catalana, que pasaría por poner sobre la mesa de negociación la autodeterminación y no una simple mejora del estatut. Tras escucharle, el presidente en funciones apela a una mayoría alternativa.
Nuestra propuesta, repito, es el ejercicio del derecho a la autodeterminación,
Es preferible un buen acuerdo que un acuerdo rápido.
Lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones. Nadie está pidiendo a ningún partido político que renuncie a ser alternativa. Lo único que estamos proponiendo es que asuman cada uno de ellos su responsabilidad.
Mayoría alternativa por la que apostaba la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en una sugerencia que no tardaba en rechazar el presidente popular Pablo Casado.
Que habría que ofrecerle a Pedro Sánchez los votos que fueran necesarios, 50 y tantos, para que pueda él investirse y gobernar en solitario.
Ni vamos a hacer presidente a Sánchez, ni nadie va a cambiar el sistema por las bravas con la excusa de que no le hacemos presidente.
En Ciudadanos insisten ahora por carta a Pedro Sánchez en la vía Esperanza Aguirre. Desde Unidas Podemos dicen que sería deseable un gobierno de coalición antes de Navidad.
Por cierto, que hoy la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha pedido a Sánchez una reunión a tres con el presidente del PP, Pablo Casado, para formar un gobierno moderado. Moncloa señala que Sánchez estaría dispuesto a verse con ella en los próximos días y sin incluir al PP. Respecto a la mesa del Congreso, cuya composición se vota mañana, el PP ha transmitido a Ciudadanos y a Vox que les va a ceder los votos suficientes para asegurar que ambas formaciones tengan cada una un puesto en este órgano. Informa Neus Cerdá.
La duda es si Vox conseguirá estar en la mesa con uno o dos puestos. Espinosa de los Monteros, su portavoz en el Congreso, dice que le corresponden dos de las nueve sillas y sabe que la última palabra la tiene el Partido Popular.
Manda la aritmética parlamentaria, es que el tercer grupo parlamentario tenga un vicepresidente y un secretario. Si no se produce eso porque hay un complot de todos los partidos contra Vox, pues entonces lo que sabremos es que una vez más en esa legislatura estaremos absolutamente solos y defenderemos nuestras posiciones aún con más vigor.
El plan del PP es que en la mesa haya un bloque de derechas formado por PP, Vox y Ciudadanos. Pablo Casado.
Aquellos partidos que puedan tener representación en la mesa del Congreso, si dependen de nuestros votos, tendrán nuestro apoyo. Que este ofrecimiento se vea como el partido que quiere liderar un espacio imprescindible y que, por tanto, Ciudadanos también debe entrar en esa negociación.
Todo aún está muy abierto, lo sabe Ciudadanos. Inés Arrimadas asegura que la negociación durará hasta el último minuto.
Que yo sepa, no hay ningún resultado definitivo y se sigue negociando normalmente. Las negociaciones en este tipo de cosas se hacen hasta el último momento.
Todas las incógnitas se despejarán este martes a las 10 de la mañana. A esa hora arranca la sesión constitutiva de la Cámara en la que se elegirá los miembros de la Mesa del Congreso.
Y por último les contamos que la Fiscalía Anticorrupción pide que el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, y el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, declaren como investigados por un préstamo de casi 4 millones de euros a una empresa cárnica. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Manuel Chávez, recién condenado a 9 años de inhabilitación en la pieza política de los ERE, tendrá que comparecer de nuevo ante la justicia si prospera la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción. Pide el Ministerio Público la imputación del expresidente de la Junta de Andalucía y de otros 15 exconsejeros, altos cargos y empresarios, tras localizar un nuevo préstamo sospechoso, una ayuda de casi 6 millones de euros a la empresa Hamsa de Jaén en 1999. Se trata de una concesión en la que otra vez no se siguió el cauce legal establecido, usando tácticas para eludir controles y fiscalización. Fue el preludio de los ERE, pero la Fiscalía aclara que no son los mismos hechos. Por eso pueden ser investigados Chávez y otros ya condenados en la reciente sentencia de la Audiencia de Sevilla, sin que haya vulneración del principio legal non bis in idem, que no permite sancionar un mismo hecho más de una vez. De momento, la Fiscalía ha hecho la solicitud. La decisión está en manos del juez.
8 y 27 de la Crónica Internacional. Destacamos con Beatriz Marín que Hong Kong está en su primer día de huelga.
Convocada por los estudiantes, es un paso más en las protestas contra el gobierno y a favor de la democracia que duran ya más de 5 meses. Por su parte, China ha prohibido hoy a los aviones y barcos militares de Estados Unidos hacer escala en Hong Kong después de que Washington haya aprobado una ley a favor de los manifestantes.
Y Estados Unidos vuelve con su guerra de aranceles.
Trump quiere ahora poner aranceles a Brasil y Argentina sobre el acero y aluminio que importe de estos países. Y lo hace porque han devaluado sus monedas y esto perjudica, dice Trump, a los agricultores estadounidenses. Representantes de estos países apelan ya al diálogo para buscar soluciones.
Y mueren 19 personas en Siria.
Civiles todas han muerto en bombardeos del ejército sirio y sus aliados rusos contra varias zonas de la provincia noroccidental de Idlib, el último bastión de las facciones armadas opositoras al gobierno sirio. Al menos 13 de esas personas han muerto por los ataques de la aviación siria contra un mercado popular.
El Festival Grandes del Gospel, una cita obligada en Navidad, cumple 25 años en la capital. Durante este cuarto de siglo ha traído a Madrid el mejor gospel tradicional americano con grupos legendarios. Así que este año estarán estos que suenan, Mississippi Mass Choir, unos clásicos del gospel tradicional que estarán aquí, en la capital de España, en Madrid, estas Navidades. Enseguida conocemos la última hora en las carreteras, después la crónica de Madrid y luego ese tiempo dedicado a la información de la Asamblea de Madrid con Pepe Frutos. Le recuerdo que a partir de las 10 de la noche comienza la tertulia del Enfoque. Hoy lunes con Gabriel Sanz, con Ricardo Martín y con Carlos Dávila. A las 8:30, nueva comunicación con la Dirección General de Tráfico. Daniel Cepeda, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora encontramos densidad circulatoria en el acceso a la capital por la autovía de A Coruña, la 6, a su paso por Majadahonda, y también encontramos tráfico lento en la circunvalación M40 en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia hacia la A3. En el resto de la red viaria madrileña, a esta hora, normalidad y tranquilidad.
En Onda Madrid, en el Enfoque Noticias de Madrid, con Marta Zúñiga.
Isabel Díaz Ayuso ha presidido su primer acto institucional con motivo del Día de la Constitución. Lo ha hecho días después de la celebración de los 100 primeros días de su gobierno en coalición con Ciudadanos. Informa Begoña Alarcón.
Es el momento, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, de renovar el compromiso con la Constitución de 1978, fruto del sentimiento nacional del pueblo español. El mayor logro histórico de los españoles que los nacionalismos supremacistas quieren destruir, apoyándose en alianzas incomprensibles.
Los nacionalismos étnicos y supremacistas. Esos nacionalismos que han provocado las peores guerras mundiales de la humanidad. De ahí que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas que, en nombre de fantasías y, sobre todo, de odio étnico, quieren romper nuestra noble y antigua nación.
Por su parte, la delegada del Gobierno, Maripaz García Vera, ha destacado la madurez de nuestra Carta Magna.
Hoy es un gran día. Un gran día en el que celebramos el aniversario de ese gran logro democrático. Hoy celebramos el darnos como pueblo un texto moderno, vinculante y ejemplar.
Acto institucional en Sol, con decorado rojigualdo, las banderas de las comunidades y las de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Huelga este martes de 24 horas de los trabajadores de la empresa municipal de transportes. Se han establecido unos servicios mínimos del 50%, informa Ángel García.
A las 24 horas de huelga en la MT se unen las movilizaciones con el conjunto de los trabajadores del transporte público. Primero, a las 10:30 de la mañana, una concentración en Cibeles, y después, a las 7:30 de la tarde, una manifestación desde el Consorcio de Transportes hasta Cibeles. Antonio Camacho es miembro del Comité de Empresa de la MT.
Es un día muy importante y no entendemos cómo los responsables de la ciudad no dan ejemplo, y queremos que los organizadores y el ayuntamiento tomen nota de la mala gestión y de lo que se está haciendo aquí en el transporte urbano de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha decretado mínimos del 50% y reitera que esta es una injustificada huelga política. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
En las huelgas no vale todo en la política, porque esto hay que recordar que es una huelga absolutamente política, que nada tiene que ver con ninguna reivindicación ni salarial ni laboral, y por tanto lo que digo es que hacen un daño muy grave a la imagen de Madrid, a la imagen de España con ocasión de la cumbre.
La huelga en MT coincide con la convocada en Metro, también de 24 horas, por el sindicato Solidaridad Obrera. En este caso, la Comunidad de Madrid ha decretado unos mínimos del 59%.
Más conflictos laborales, en este caso los que tienen que ver con el SAMUR social. Mañana, asamblea de trabajadores en la que se va a decidir si continúan con las movilizaciones. Mar García.
Los trabajadores de SAMUR Social no llegan a 200 en plantilla, la mayoría dependen de la empresa Grupo 5, preparan nuevas movilizaciones porque no han visto ninguna medida real después de la huelga de 24 horas. Una indefinida es una opción. Azucena Pérez, portavoz del Comité de SAMUR Social.
Somos una plantilla con unos ingresos económicos bastante
ajustados. Entonces es muy difícil el plantearnos hacer una huelga indefinida, pero es algo que, por supuesto, no se descarta y tenemos que valorar. Tenemos trabajadores con jornadas parciales del menos del 40%. Entonces, con sueldos de 400 y 500 euros, es muy difícil mantenerse a día de hoy. Pero vamos a evaluar todas las posibilidades.
Desde el Gobierno se insiste, no se puede intervenir en el conflicto laboral entre empresas y trabajadores. Confían que se resuelva lo antes posible para evitar las consecuencias, para que no las sufran los más vulnerables.
Y un asunto más. El alcalde de Parla, Ramón Jurado, ha tildado de vergonzosa la situación de la línea C4 de cercanías y las graves demoras que ponen, entiende, en riesgo la seguridad. Una incidencia, Félix, hoy entre Sol y Nuevos Ministerios ha colapsado la estación de Parla, indignando a cientos de usuarios.
La información de Marta Zúñiga, y ahora llega el espacio que dedicamos a los lunes a la actualidad de la Asamblea de Madrid. Hoy con los portavoces del Partido Popular, Unidas Podemos y Vox, varios asuntos a abordar, pero la vista puesta en el futuro de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid, que mañana vive una jornada importante. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Félix? Saludos a todos. Los portavoces de la Asamblea, entre otros, pasaban hoy por el acto del aniversario de la Constitución. Allí han hablado más del futuro gobierno central y de la cumbre del clima que de los asuntos más domésticos. Pero mañana tienen otra parada obligatoria en la Junta de Portavoces de la Asamblea y allí conocerán la decisión que un par de horas antes haya adoptado la mesa del Parlamento sobre la Comisión de Aval Madrid, en especial acerca de la reconsideración presentada por los grupos de izquierda para que comparezcan Ayuso y sus antecesores. Y el jueves, pleno con asuntos como el derecho a la interrupción del embarazo, los derechos de los discapacitados o el apoyo a las adolescentes embarazadas. De ello hablamos con los portavoces del Partido Popular, Unidas Podemos y Vox. Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se nos agolpan las celebraciones. Hoy recepción por el aniversario de la Constitución, recepción en la Puerta del Sol, y el jueves acto por los primeros 100 días del Gobierno. Ustedes hicieron, lógicamente, un balance positivo. El camino para la bajada de impuestos, más derechos, pero la izquierda destacó su supuesta dependencia de Vox, que calificaban este grupo de notorio. ¿Es así? ¿Les influye tanto Vox?
A ver, yo creo que lo que han sido estos primeros 100 días, lo que se ha visto es un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos capaz de sacar adelante las iniciativas con las que se comprometió ante los madrileños en las urnas, ¿no? Y los primeros proyectos, como puede ser el de bajada de impuestos, ya está en la Asamblea y es aquí donde tienen que retrasarse el resto de grupos parlamentarios y donde entendemos que Vox, como no puede ser de otra manera, apoyará lo que es bajar los impuestos, que es algo que compartimos, ¿no? Yo, sinceramente, no tengo ningún problema, ya lo hemos dicho muchas veces, en compartir ideas y proyectos con un partido como Vox. Me preocuparía más si fuera el Partido Socialista y tuviera que depender mi gobierno de partidos que quieren romper la unidad de España, como puede ser el caso de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Bildu o propio Podemos, que tiene una manera de entender el consenso constitucional muy minoritaria, ¿no? Entonces, eso sí que me preocuparía. Nosotros estamos en la unidad de nuestro país, en trabajar por los madrileños, en la defensa de la Constitución, de la igualdad y una cosa que es por encima de todo en Madrid, que es la libertad. Y en eso yo creo que estamos de acuerdo quienes apoyamos y sostenemos al gobierno, en este caso de Isabel Díaz Ayuso.
A este próximo pleno llevan ustedes una iniciativa, una PNL sobre educación. En ella hablan de defensa del modelo concertado educativo. ¿Realmente está en peligro? ¿Realmente hay que defenderlo en una PNL?
Pues si no tuviéramos a un gobierno en funciones que hace esas amenazas veladas, como no es algo que haya dicho el Partido Popular, no es algo que haya dicho solo la Iglesia Católica, es algo que han dicho todas, absolutamente todas las entidades de profesores, de padres y de colegios concertados. Incluso tenemos, lo más sorprendente, declaraciones de presidentes autonómicos como el de Castilla-La Mancha, diciendo que Castilla-La Mancha tiene que ser un refugio para la concertada frente a lo que ha dicho la propia ministra. Por lo tanto, sí existe una amenaza real y, por lo tanto, yo creo que era importante que la Asamblea de Madrid, que es la Cámara que representa al conjunto de los madrileños, tuviera una voz firme y dijera cuál es nuestro posicionamiento ante una cuestión que yo creo que es importante. Nosotros tenemos un ámbito competencial que empieza, de alguna manera, donde acaban las competencias del Estado, pero que tenemos nuestro ámbito competencial y queremos salvaguardarlo. Y para eso pasa por defender la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, y eso, como bien dijo la sentencia del propio Tribunal Constitucional en el año 81, pasa por elegir colegio. Por eso yo confío en que el resto de formaciones políticas que comparten esta manera de entender la educación desde la libertad lo apoyen, porque si no, no lo entenderíamos, claro.
Habrá que ver qué ocurre en ese pleno del jueves. Por cierto, mañana la mesa de la Asamblea decide sobre las peticiones de reconsideración de algunas comparecencias en la Comisión de Investigación de Avalmadrid, como la de la presidenta Díaz Ayuso. Ustedes han pedido a Ciudadanos y a Vox no ya que no comparezca la presidenta, sino la disolución de esa comisión, pero del momento parece que no le hacen caso en lo de la disolución.
Hombre, se lo hemos trasladado a ambos grupos y evidentemente de momento por su parte no tenemos una respuesta afirmativa en ese sentido. Cada uno tiene que actuar conforme a lo que crea mejor en este caso. Nosotros creemos, lo hemos dicho varias veces y lo mantenemos, que esta es una comisión que si antes era inútil, ahora es inútil y nace muerta. Ya no solo por el hecho de que el objetivo principal de esta comisión, por mucho que digan ahora algunos grupos, el objetivo era Isabel Díaz Ayuso, y evidentemente la Fiscalía ha tirado por tierra los intereses de la izquierda, sobre todo de la izquierda radical, y sobre todo por una sencilla razón, que yo creo que quienes nos están escuchando, seguro que comparten, de hablar de un tema como Avalmadrid, que el Banco de España ha puesto en cuestión el 0,002% de las 11.000 operaciones que ha hecho en los últimos años, y montar el circo mediático que pretenden algunos partidos apoyados por algunos medios que parece que comparten intereses y objetivos a abatir, nos parece que es una pérdida de dinero, de tiempo y de esfuerzos para esta Asamblea. Yo creo que aquí hay temas que más nos importan, como por ejemplo puede ser la natalidad, la despoblación. Podríamos hacer una comisión de estudio sobre todo el dinero que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid por el consorcio de transportes, por las entregas a cuenta, por la falta de financiación. En definitiva, hay temas mucho más importantes y que deberían de ocupar nuestro tiempo y que sin duda revertirían mejor en los madrileños que ocuparlo en esta cuestión, ¿no?
Sí, pero el Banco de España había detectado algunas irregularidades al margen de lo que afecte a Isabel Díaz Ayuso.
11. De 11.000. 11. Esos supuestos casos que el Banco de España, evidentemente, que es su tarea ver y analizar si las operaciones, tal y como trabajaba Avalmadrid, excedían el nivel de riesgo, si se daban correctamente los avales, se hizo un primer listado de 167 entidades, o 167 operaciones, perdón, y después de analizarlas, el Banco de España las ha reducido a 11 o 12. De eso es de lo que está hablando el Banco de España. No estamos ahí. De 11, como digo, de 11.000 operaciones que ha hecho en los últimos años. Por eso, para que veamos lo que representa las irregularidades o mejoras que ha planteado el Banco de España frente a lo que desde la izquierda se ha convertido en una especie como de casus belli, una nueva comisión de investigación que tiene por objeto manchar, en primer lugar, el nombre y la honestidad de Isabel Díaz Ayuso y, en segundo lugar, la de un instrumento que ha servido de utilidad y mucho para pequeños comerciantes, pequeñas pymes, empresarios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es así. Es que servía para empresas medianas poder hacer nuevas inversiones y conseguir nuevos mercados, como para que alguien pudiera tener una licencia de taxi y tener un proyecto personal y sacar adelante una familia. Eso lo ha hecho Avalmadrid. Por lo tanto, hay que ser justos a la hora de analizar lo que ha supuesto esta entidad en el conjunto de la economía española. Madrileña.
Sí, pues estaremos muy pendientes de lo que decida mañana la mesa y de la siguiente junta de portavoces en la que le veremos. Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, gracias por estar un día más en este espacio dedicado al Parlamento Regional.
Un placer, como siempre, ya sabéis que a vuestra disposición.
Pues efectivamente, la mesa de la Asamblea, como decimos, decide mañana, creemos que ya definitivamente, sobre esos recursos de reconsideración para que Isabel Díaz Ayuso, entre otros, comparezcan en la comisión de Avalmadrid. El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya archivado la denuncia de Más Madrid contra la presidenta a raíz de ese aval del que se benefició una empresa participada por su padre hace años ha provocado, como acabamos de escuchar, que el PP pida el cierre de esa comisión. comisión, pero de momento prosigue, no se para. Vamos a recapitular escuchando lo dicho en el Parlamento Autonómico por el propio portavoz del PP y las respuestas de sus homólogos del PSOE, Ciudadanos, Más Madrid y Unidas Podemos.
Si a los grupos de la oposición les queda un mínimo de decencia, lo primero que deberían hacer hoy todos es pedir disculpas a la señora Ayuso. Y lo segundo es cerrar una comisión que no tiene ningún sentido.
Si leo el objeto de la comisión de investigación, no sale ni una vez la palabra Ayuso, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, ni ese nombre, ni aparece ni una sola vez la denominación de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Una vez que la Fiscalía misma ha dicho que no tiene ningún tipo de relación o que no tiene ningún tipo de interés en seguir investigando por parte de la Fiscalía lo que la gente de Más Madrid había interpuesto, lo que hay que empezar a pensar es en cómo vamos a trabajar en esa comisión para que podamos seguir investigando el resto de errores que sí sabemos que ha habido.
Es una muy mala noticia. Nosotros vamos a seguir trabajando en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Investigación, para que se muestren realmente las responsabilidades de lo que ha pasado con Aval Madrid y también lo que ha pasado por parte de Isabel Díaz Ayuso.
Que en estos momentos la Fiscalía no aprecie que existen indicios no significa que no exista delito. Hay precedentes muy claros en los que se ha dado esta situación y finalmente los responsables políticos han terminado imputados. Es el caso de la señora Cifuentes y es el caso de la señora Aguirre.
Jacinto Morano, portavoz adjunto del Grupo de Unidas Podemos en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal?
Bueno, estamos escuchando algunos cortes de lo dicho por ustedes los portavoces en relación a Aval Madrid, después de que se archivara la denuncia contra la presidenta. La comisión de investigación debe seguir, según ustedes, y sigue siendo oportuno que comparezca la presidenta.
Hombre, por supuesto que debe seguir. Básicamente porque ningún grupo se opuso en su momento a su constitución. Esto es algo importante porque el Partido Popular parece que no se sabe el reglamento. Ellos tenían 7 días desde que se aprobó desde que pasó por mesa la constitución de la comisión y no se opusieron. Eso es que les parecía adecuado. Si no, se hubieran opuesto y hubiera tenido que ir a pleno. En segundo lugar, porque no se pueden adelantar los resultados de una investigación hasta que esa investigación acabe. Vale. Uh-huh. Hay muchísima gente que está previsto, que comparezca la comisión, que tiene información sobre lo que ha ocurrido en Aval Madrid y que todos los madrileños tienen derecho a conocer lo que haya ocurrido. Y en tercer lugar, porque aunque no hubiera responsabilidades de tipo penal, que esas son las que se ventilarían en la Fiscalía, puede haber responsabilidades de tipo político, que esas son las que nos tocan en la Asamblea de Madrid reconocer. Así que yo no entiendo por qué el Partido Popular quiere plantear, desde luego, fuera de cualquier previsión reglamentaria, que se cierre una comisión que ha aprobado la Asamblea y que tiene todos los requisitos legales para continuar.
Y que comparezca la presidenta mañana a la mesa, por fin decide, suponemos que ya definitivamente, sobre esta petición, estas peticiones de comparecencia.
Bueno, sobre las peticiones que hay ahora, en base a lo que ahora está planteado, en cualquier momento, esto lo tiene que saber todo el mundo, se pueden hacer nuevas peticiones a la vista de lo que aparezca en la comisión de otras personas, entre ellas, por ejemplo, también la señora Díaz Ayuso. Yo lo que me sorprende es que es el contraste entre la actitud que tuvo la señora Cristina Cifuentes en la comisión de investigación sobre la corrupción del Partido Popular en la pasada legislatura, donde llegó incluso a pedir comparecer por voluntad propia, cosa que no se puede hacer en una comisión de investigación, pero yo incluso hacerlo frente a la obsesión que tiene Isabel Díaz Ayuso en esconderse detrás de subterfugios legales, de alianzas con Ciudadanos y Vox, para que le permitan no ir. Si la señora Díaz Ayuso no tiene nada que ocultar, debería dar explicaciones ante la Asamblea de Madrid sobre su actividad. Uh-huh. Yo creo que sería lo más razonable y que la primera interesada sería ella. Si no comparece es porque tendrá algo que ocultar.
Cambiando de asunto, en el próximo pleno de este jueves piden ustedes medidas para garantizar el derecho efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo. El asunto ya lo habían traído a la Cámara. Hay quien dice, ustedes les han escuchado, que esto es traer un debate superado. Pero ustedes tienen claro que en Madrid existen trabas incluso institucionales, decían, para garantizar este derecho.
Hay un dato que a mí me parece muy elocuente, antes de entrar en cualquier valoración, que es que de 17.000 interrupciones voluntarias del embarazo que hubo en la Comunidad de Madrid en el pasado ejercicio, si no me bailan los datos, pero una cifra semejante a esto, tan solo 6, y he dicho bien, este dato no me baila, tan solo 6 fueron realizados en la sanidad pública. Uh-huh. Aquí es evidente que hay algo está pasando en la Comunidad de Madrid cuando no se ponen a disposición de las mujeres madrileñas los mecanismos públicos para ejercerlo, que es un derecho que está así reconocido en la legislación española, a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces nosotros creemos que esta garantía se tiene que dar. Y en segundo lugar estamos viendo como grupos de ultraderecha están personándose en clínicas donde se realizan interrupciones voluntarias del embarazo, intentando coaccionar a las mujeres que van allí, en algunos casos de una forma significativamente agresiva, y creemos que también es obligación de la Comunidad de Madrid poner medidas para que eso no ocurra. En ese sentido va la proposición que llevamos este jueves a la Asamblea de Madrid. Y no es un debate superado, básicamente, cuando los está sustentando al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es Vox, lo que plantea a la comunidad es que se pongan más trabas, se pongan mecanismos para evitar que las mujeres ejerzan el derecho fundamental a tener una disposición sobre su propio cuerpo y sobre su integridad física.
Sí, le quería preguntar también, antes de terminar, sobre otra PNL que han registrado estos días en la Cámara, en el registro de la Cámara, para garantizar los derechos sociales de los solicitantes de asilo. Hasta ahora el problema, a raíz del asunto de los refugiados en plena calle, parecía que venía oscilando entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central. Pero veo que consideran que la comunidad debe entrar en juego. ¿Por qué? ¿O es que tiene un papel que no ejerce?
Hombre, evidentemente la Comunidad de Madrid tiene unas obligaciones derivadas de sus competencias en materia de servicios sociales, de protección de la infancia, de muchísimas materias, inclusive las educativas y las sanitarias a algún nivel, que son para todos los ciudadanos y ciudadanas, pero también para los solicitantes de asilo y refugio. La situación que estamos viviendo en los últimos meses, significativamente en la Ciudad de Madrid, pero en el conjunto de la comunidad autónoma, da lugar a que exijamos que haya una actuación positiva por parte de la Comunidad de Madrid. En este sentido, estamos sosteniendo que todos los recursos que deberían ser para todos los ciudadanos y ciudadanas y también para los solicitantes de asilo se pongan efectivamente a su disposición. Tienen también una responsabilidad la Comunidad de Madrid, dado que tiene que coordinar, al no existir diputación provincial en Madrid, tiene que coordinar las políticas de los ayuntamientos en dar recursos suficientes a los ayuntamientos para que puedan afrontar este problema, porque los recursos existen. Lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar para lo que están.
Pues estaremos muy pendiente de esta y otras iniciativas. Jacinto Morano, Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, gracias por estar una vez más en este espacio dedicado a la Asamblea.
Por preguntarnos.
Un minutito para la publicidad, no se vayan y regresamos con José Luis Ruiz Bartolomé de Vox.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
No sé ni hablar, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteraste.
No me dejas otra opción. No te enteraste nada. No eres nadie sin mí, no sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
José Luis Ruiz Bartolomé, Vox, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dice la oposición de izquierda que durante estos primeros 100 días, ya 104 de gobierno regional, se ha notado mucho la influencia de su grupo, de Vox. ¿Influyen ustedes tanto?
Pues yo no sé, ellos deben vivir en una realidad paralela porque nosotros no tenemos verdaderamente esa sensación, ¿no? Casi pensamos que es casi lo contrario, ¿no? Nosotros, sin embargo, sí consideramos que estamos bastante decepcionados con estos 100 primeros días, porque al fin y al cabo no hemos, en fin, el gobierno actual no ha sacado adelante ninguna iniciativa vinculada con los pactos de investidura. Empezamos mal porque se empezó con la creación de nuevas cuatro consejerías que verdaderamente no respondían a necesidades de Ciudadanos, sino al acuerdo entre PP y Ciudadanos. Y bueno, pues hemos visto como hasta seis PNLs durante estos dos meses de plenos pues han sido lo que nosotros consideramos consenso progre y en fin, que ideológicamente se han puesto en el otro lado, ¿no?
Sí, pero lo de las consejerías lo sabían ustedes antes, eso es así. Las consejerías pues obedecen al pacto con Ciudadanos y se sabía, ¿no? Antes de...
Bueno, nosotros podemos entender que haya 155 puntos que tengan pactados, pero la realidad es que no nos gusta que al final las consejerías respondan más a intereses de sillones particulares que de necesidades reales. Podemos entender que se desdoble alguna consejería porque tenga sentido hacerse, ¿no? Pero no estamos tan seguros de que eso haya sido así, como de hecho, pues así estamos completamente seguros de que no ha sido así. ¿Me dice usted que lo sabíamos de antes? Sí. Pero bueno, también a veces hay que tomar una decisión en función de lo que tienes encima de la mesa, ¿no? Y bueno, no por ello hemos renunciado a denunciarlo e incluso llevamos en su día una proposición de ley en este sentido.
Es verdad que salió derrotada.
Sí.
Hablando de proposiciones, en el próximo pleno, en el de este jueves, defienden ustedes una iniciativa de apoyo escolar a las adolescentes embarazadas que incluye esa propuesta aulas especiales para las gestantes, programas antiacoso, becas. ¿Cuál es la, en última instancia, el objetivo de esta propuesta?
Bueno, el objetivo es que hay que ser conscientes de una realidad, y la realidad es que hay alrededor... Estos son datos del 2017, pero bueno, son más o menos constantes. Alrededor de 1.500 menores, o en fin, menores de 19 años, porque así es como se facilitan los datos, de 19 años hacia abajo, que han abortado en la Comunidad de Madrid anualmente, ¿no? Entonces, hombre, lo que estamos buscando es facilitar que las menores y adolescentes que deseen sacar adelante el hijo que tienen en sus entrañas, lo pueden hacer de la mejor manera posible y, por tanto, pongamos todas las facilidades posibles en su camino. Que no sea lo fácil el abortar porque no haya otras alternativas. Este es un poco el objetivo.
Usted está también en la Comisión de Investigación de Aval Madrid. El Partido Popular les ha pedido que apoyen la disolución de esta comisión tras el archivo de esa denuncia contra la presidenta Díaz Ayuso. ¿Van a hacerlo?
Mire, nosotros desde el primer momento, cuando apoyamos la constitución de la comisión, dijimos que no íbamos a participar en una caza de brujas, porque no pensaba, o sea, no era nuestro interés, y además si este fuera el de los partidos de izquierda no nos gustaría, no lo compartimos, el de una cacería sobre Isabel Díaz Ayuso. Pero también sabemos que hay que diferenciar entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Nosotros pensamos que Aval Madrid es un instrumento muy valioso para los emprendedores y para los autónomos madrileños, y lo que queremos es que funcione bien. Y si es verdad que se detectaron bastantes fallos en el periodo que se está analizando entre 2007 y 2016, pues nos gustaría que se, bueno, se extrajeran consecuencias de ese periodo y se mejorasen las cosas, ¿no? Recordamos que cuando se puso en marcha la comisión, el vicepresidente Aguado llegó a decir que él preferiría cerrar a Valmadrid. Nosotros no lo queremos cerrar, nosotros lo que queremos es que se articule de tal manera que funcione correctamente y que dé servicio a quien tiene que darlo. Pero precisamente porque no hay, no entendemos que se trate de un, esto no es un juicio paralelo, esto no es un juzgado de lo penal, lo que estamos buscando es dilucidar cuestiones políticas, y ahí sí creo que consideramos que tienen, o sea, que es necesario que siga adelante.
Que siga adelante a Valmadrid y la comisión sobre
las dos cosas.
Muy bien, José Luis Ruiz Bartolomé, diputado de Vox en el Parlamento Regional. Gracias por estar en este espacio dedicado a la Asamblea en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Y hasta aquí nuestro espacio de hoy dedicado a la Asamblea de Madrid, pero el enfoque continúa, no para.